Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se encuentra usted? ¿Ha celebrado con mucho confort el Día de Canarias o ha salido a bailar y a tomar gofio?
Pues confort, mucho confort.
Que también es una manera de celebrar, ¿eh? Es una manera de celebrar. Yo tuve, ya lo he comentado esta mañana, yo tuve una fiesta debajo de casa, a la que no me invitaron, por cierto, de tirón de orejas a mis vecinos, que estuvieron cantando desde las 10 de la mañana hasta las 11. Yo no sé si había 4 o 5 ahí paranderos de estos potentes.
Eso es una horita cantando, tampoco te quejes.
De 10 de la mañana a 11 de la noche.
Ah, bueno.
13
bueno.
Horas. No pararon ni para comer. Acabé de folclore, no te quiero ni contar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de cine, ¿no? Que el cine viene ya, hoy es viernes.
Hoy es viernes, sí. Esta semana, bueno, efectivo era aquí, así que los estrenos se mantienen en fecha, los estrenos en cine, en fecha de viernes, como es tradicional. Y bueno, es verdad que la semana pasada era una semana, digamos, con un estreno fuerte, que al final pues ha quedado un poco desangelado, que era el de Furiosa. Esta es una semana un poquito más tranquila, en parte también porque la próxima semana, de lunes a jueves, va a tener lugar la fiesta del cine, y siempre que llega la fiesta del cine, pues bueno, digamos que el fin de semana previo suele ser un poquito más tranquilo, para no guardarse uno de los macro éxitos del año justo cuando se van a abaratar el coste de las entradas.
Bueno, pues vamos a empezar a darle un repasito a lo que se nos viene de este fin de semana de estrenos en las plataformas que habitualmente hacemos.
Un joven vasco.
Bueno, pues empezamos con el Hombre sin Corazón, que es otra miniserie documental siguiendo el formato de Crímenes Reales, de True Crime, que nos llega por Max España. Es una producción española dirigida por Jorge Valcácer y que se centra pues en un caso que tuvo lugar en Suecia, pero afectando a un español. En este caso pues aparece el cadáver de un español, Miguel Ángel Martínez, flotando en un fiordo sueco a 3 kilómetros de su hogar en España. Allí se inicia una investigación y pues bueno, todo apuntaba a un posible suicidio, y esa es un poco la conclusión a la que se llega a esa primera investigación en Suecia. Se avisa a la familia del fallecido, y la familia pues como que no termina de encajar bien un poco la idea del suicidio. Aquí se pide una segunda autopsia, y de repente es cuando empiezan a aparecer cosas extrañas, inconsistentes, como por ejemplo que un cadáver que fue encontrado flotando en un fiordo pues tenga una fotocopia del DNI del fallecido completamente seca en uno de los bolsillos. Pero sobre todo, uno de los datos más extraños y que pues, cuesta creer que no se percataran en la primera autopsia, es que al cadáver le falta el corazón. A partir de ahí, pues, bueno, toda la familia de Miguel Ángel Martínez inicia una investigación y empiezan a cada vez a surgir más inconsistencias con respecto a este caso, y eso es lo que nos narra pues esta mini serie documental se trata de un caso que choca sobre todo pues eso, la lo que son las primeras informaciones de la investigación con respecto a los datos reales.
Las omisiones.
¿Se ha tirado, se ha caído o le han empujado?
Nos encontramos con un relato de terror.
Bueno, pues pasamos de Movistar Plus a Disney Plus.
Sí, nos vamos a Disney Plus, cambiamos de temática, pero sí nos mantenemos en el terreno de la miniserie documental. En este caso, pues Disney nos presenta un documental en torno pues, a una figura que fue clave en el cine y la televisión de la década de los 80 y los 90, que es Jim Henson. Jim Henson, la audacia de las ideas, el título de este documental, que viene firmado, y más ni menos que por Ron Howard, que últimamente pues está compaginando bastante su labor como director de ficción con la de director de documentales. Y además, pues bueno, Ron Howard también, una persona cercana a Jim Henson profesionalmente y a su empresa, la Jim Henson Creature Shop, porque por ejemplo en Willow, gran parte de las criaturas creadas en stop motion pues fueron creadas en el taller de Jim Henson. Aquí pues vamos a ver la figura de este marionetista, creador de los teleñecos, los Muppets, y que después fue el creador de películas de fantasía de los 80 como Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto.
Was going to impact his relationship with us and everything that was complex.
He wanted to do more than is humanly possible.
Bueno, pues pasamos a Netflix.
Vamos a Netflix, en este caso con dos propuestas que nos llegan por esta plataforma. La primera es de producción nacional. Está escrita, dirigida y basada en una novela de Miguel Sáez Carral. Y que apuesta por la denuncia de las agresiones sexuales, en este caso, dentro de los entornos educativos. Se trata de una miniserie de 8 episodios, está protagonizada por Nicole Wallace, por Clara Galle, por Gabriel Guevara, Iván Mazagué, Eloy Azorín, y nos presenta pues, un centro educativo, un instituto donde cuando están en la etapa de exámenes finales en segundo de bachillerato, pues una de las alumnas, una adolescente de 17 años, que bueno, con problemas de sociabilidad, conflictiva, con baja autoestima, pues de repente extiende en la fachada del instituto una tela blanca avisando de que hay un violador en el instituto, sin precisar ni el nombre del agresor ni el nombre de la víctima. A partir de ahí, pues todo ese proceso, por un lado, de investigación de esta acusación, pero también pues cómo se relaciona o cómo gestionan los diferentes alumnos esta acusación que ha hecho su compañera.
Lo que pasó al final de aquel curso lo cambió todo.
Esta la expulsan del tirón.
Se joda.
Bueno, pues seguimos en Netflix, ¿no?
Seguimos en Netflix con otra miniserie también de ficción, en este caso de producción británica, aunque la acción se desarrolla en Nueva York en los años 80. Es una historia creada por Abby Morgan, cineasta pues, que procede sobre todo el mundo de la televisión, ya con varias series de éxito en Reino Unido, y que aquí tiene como principal atractivo pues, a su actor protagonista, Benedict Cumberbatch. Como decimos, la acción nos lleva al Nueva York de los años 80, en este caso la desaparición de un niño de 9 años cuando iba camino al colegio. Digamos, el padre del niño es una persona conocida, un marionetista con mucho éxito gracias a un programa televisivo infantil, lo que nos pone aquí un guiño precisamente a Jim Henson, y que en este caso, a medida que pues avanza la investigación, pues no aparecen datos que pueda indicar qué ha sucedido con este niño. A partir de ahí, el padre, un poco para gestionar ese momento traumático y como también esperanza de poder hacer un reclamo para el regreso de su hijo, coge algunos de los dibujos que el niño había hecho y prepara una marioneta llamada Eric, basada en los dibujos de su hijo, con intención de que esa marioneta salga en el programa de televisión y que eso pues pueda incentivar el regreso de su hijo a casa. Una cinta, pues bueno, dentro de un perfil de thriller, de investigación oscuro, porque además la trama que cuenta, pero que también tiene pues ese lado un poco convergente con el mundo de la fantasía a través de la creación de esta marioneta llamada Eric.
Va a ayudarme a encontrar a Edgar. Oh,
Vincent, Vincent, Vincent.
Pues esta no me la voy a perder, ya te lo digo yo. Más que nada por eso de la marioneta Eric. Pues vámonos con las salas, que ya estamos ahí, otra vez en, con la posibilidad de ir al cine.
Efectivamente.
Yo voy a ir al cine este fin de semana. Si
con quiero. Los estrenos que nos llegan a las salas de cine. En este caso empezamos con Cine Español, una película titulada La Mujer Dormida. Que es cinta dirigida por Laura Alvea, está protagonizada por Almudena Mor, por Javier Rey, por Amanda Goldsmith y Alicia Lobo, también con presencia de una actriz canaria que es Yanely Hernández. Y aquí pues Almudena Mor, que es una actriz, la verdad es que de momento con carrera breve, pero que arrancó con fuerza gracias a El Buen Patrón y La Abuela. Pues aquí Will regresa, al igual que en La Abuela, regresa un poco al género del suspense bordeando con el terror. Interpreta a una auxiliar de enfermería contratada para atender en casa a una mujer en estado vegetativo, y a medida que va cuidando a esta mujer, pues empieza a generarse una atracción entre ella y el marido de su paciente. A medida que esta atracción empieza a crecer, también empieza a suceder una serie de fenómenos paranormales dentro de la casa, y en este caso pues con agrediendo a la protagonista. A partir de ahí, pues bueno, todo ese sustento de qué es lo que sucedió realmente a esta mujer que está en estado vegetativo y realmente qué es lo que está provocando estos fenómenos paranormales. Agustín.
Sí, Ana.
¿Vamos?
Claro. Pensaba que...
Bueno, pues pasamos a la siguiente propuesta.
Llevo 19 años corriendo.
Pues la siguiente propuesta es una película de corte deportivo, también de superación personal, también de conexión con la naturaleza y con, en este caso, de conexión entre un ser humano y un perro. Se titula Arthur y es la nueva película protagonizada por Mark Wahlberg, que viene además dirigida por Simon Sellers-Jones, que es un director que últimamente pues parece que se ha convertido en el favorito de Mark Wahlberg, ya que previamente pues ya la había dirigido en otros títulos, como es el caso de Plan de Familia, que fue estrenada en plataformas en Apple TV. En Arthur, Arthur está basado en una historia real, la historia de Michael Lindor, un deportista sueco, líder de el equipo sueco de atletismo de aventura, y bueno, cuando estaban llevando a cabo digamos uno de estos eventos deportivos, en este caso una carrera de 400 millas por la jungla ecuatoriana, considerada pues uno de los trayectos, uno de los tramos más complicados del planeta, pues Lindor se detiene un momento a alimentar a un perro callejero con el que se cruza. A partir de ahí, pues el perro le acompaña a lo largo de toda esa carrera, superando también pues algunos de esos tramos tan complicados que tiene este recorrido. Aparte de Mark Wahlberg, pues destacar dentro del reparto pues la presencia de Natalia Emanuel, la actriz a la que recordamos sobre todo por Juego de Tronos, pero también ha estado en la saga de Fast and Furious, y a Simu Liu.
¿Cómo ha podido ir de aquí hasta allí? Hemos usado la bici, tirolinas, hemos corrido y escalado.
Tendrá unas alas que no hemos visto.
Buen chico. You know I'm back,
like I never left. Bueno, vamos a la tercera propuesta de este fin de semana.
Bueno, pues la tercera propuesta es un título curioso por lo que implica, porque se titula El exorcismo de Georgetown, está protagonizada por Russell Crowe, y claro, inmediatamente piensa, pues exorcismo, Russell Crowe, ¿te acuerdas que el año pasado una de las películas de éxito en taquilla fue El exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, haciendo de exorcista? Es verdad que El exorcista del Papa cerraba con un final abierto, como con posibilidades de seguir incorporando nuevos casos de exorcismo, pero El exorcismo de Georgetown no tiene nada que ver con El exorcista del Papa. También podríamos pensar que Russell Crowe pues le ha cogido gusto a la sotana y que ha empatado dos papeles de exorcista uno detrás de otro, cosa que tampoco es cierta, porque El exorcismo de Georgetown realmente es una película de 2019 que quedó archivada sin distribución en aquel momento y que ha tardado pues 5 años en estrenarse. Muy probablemente gracias al éxito del exorcista del Papa, pues han visto que rápidamente podían dar la réplica y volver a ofrecernos otro título con Russell Crowe en sotana. La diferencia es que en este caso Russell Crowe no hace de un exorcista per se, sino de un actor que está rodando una película de temática sobrenatural y donde empiezan a suceder cosas sobrenaturales y también arrastrando pues, una historia del pasado del protagonista. Así que pues tenemos eso, un título de terror escrito y dirigido por Joshua John Miller, protagonizado por Russell Crowe, y donde tenemos también en los papeles secundarios a Ryan Simpkins, a Sam Worthington, recordado por la saga de Avatar, a Chloe Bailey, hermana de la actriz de la última versión de La Sirenita, o Adam Goldberg.
Cuando ocurra, corre.
Bueno, pues vámonos con el cuarto y último estreno de este fin de semana, que creo que este también es de los que hay que valorar.
Efectivamente, en este caso un biopic musical, Back to Black, que con ese título pues ya nos retrotrae a Amy Winehouse. En este caso es un biopic de Winehouse, sobre todo, bueno, cogiendo parte de su vida, no hace un barrido por la vida completa de la cantante, pero sí es cierto que aborda un periodo importante dentro de la vida y la carrera de esta cantante. En este caso, comienza sobre todo a principios de la década de los 2000 y culmina con el ascenso a la fama de la cantante tras ganar Grammy con de éxitos como Rehab y por supuesto Back to Black. La película está dirigida por Sam Taylor Johnson, directora de títulos como Nowhere Boy o 50 sombras de Grey, y bueno, es la conclusión de una producción extensa, ya que desde 2015, 4 años después del fallecimiento de la cantante, pues se viene hablando de este biopic. En un principio iba a estar protagonizado por la actriz Naomi Rapace, finalmente ha sido Marisa Abela quien se ha llevado el gato al agua y se ha conseguido este papel interpretando a Amy Winehouse y sobre todo pues retratando ese momento de donde inician los problemas con el alcohol y las drogas de la cantante, su relación tóxica con su marido, su relación con su familia, especialmente con su padre, y sobre todo pues ese salto del anonimato al éxito.
Bueno, pues tu selección submusical de la semana, que era difícil que fuera movida por el tema de Canarias, ¿eh?
Efectivamente, la verdad que complicado. Pero bueno, en este caso vamos a hacer un homenaje a los hermanos Sherman, pero concretamente, no porque uno sea mejor que el otro, pero concretamente a Richard Sherman, que falleció el pasado fin de semana. Robert Sherman pues ya había fallecido en 2012, el 6 de marzo de 2012, pero el 25 de mayo de 2024 es la fecha de fallecimiento de Richard Sherman. ¿Y quiénes son los hermanos Sherman? Pues los hermanos Sherman son músicos que se dieron a conocer sobre todo por su vinculación con la Disney, en este caso sobre todo con, digamos, películas de mediados, segunda mitad de los 60 de la factoría Disney, donde incluimos títulos como Merlín el Encantador, El Libro de la Selva, Los Aristogatos, pero sobre todo y muy especialmente su gran obra musical por la que pasan sin duda a la eternidad es Mary Poppins, una película que, como todos sabemos, pues está basada en la novela de Pamela Travers, una mujer bastante particular y que fue muy explícita con Walt Disney, en el sentido de que entre las condiciones que ponía para vender los derechos de su obra. Una era que no hubiese canciones, cosa que Disney se saltó a la torera contratando a los hermanos Sherman, y pues bueno, muchas de esas canciones han pasado a la historia del cine, incluso bueno, a la historia de la música. Disney decía que de todas las películas que él había producido, de todas las canciones que había en sus películas, su favorita era Feed the Birds, que es una canción dramática, lenta, dentro de la película. Desde luego, pues uno puede estar de acuerdo con Disney, pero por cerrar con una nota un poquito más alegre, pues nos quedamos con Supercalifragilisticoexpialidoso, que es otro de esos grandes temas que dejaron los hermanos Sherman.
Pues nada, Manu, ¿qué te digo? Que hasta la semana que viene, que espero que hayas pasado un feliz día de Canarias y que te espere un fin de semana maravilloso y de descanso total. Hasta la semana que viene.
Igualmente, buen fin de semana y hasta el próximo viernes. Underline, underline, underline.